Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Pues mira, me tocó el aplauso. Detrás de los controles en la esquina caliente. Mikey, el niño Vázquez. Wow. Y vía telefónica desde la madre patria para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer saludarte a ti, a Mikey, a todos nuestros oyentes en Cuba y en donde quiera que nos escuchen a esta hora. Y la verdad es que, bueno, pues es un viernes para repasar la ida de esos 16avos de final de la UEFA Champions League. Ya empezó lo bueno, como dijimos el lunes, y tenemos mucho, mucho para analizar.
Así es. Bueno, hubo sorpresas. Estábamos hablando la semana pasada y Daguito pegó. Él dijo que el Real Madrid iba a sacar un resultado favorable en Inglaterra. Y eso fue justamente lo que pasó. Vamos a hablar de eso y de los partidos más interesantes de este fin de semana, porque lo crean o no, en Alemania es el Bayern de Múnich contra el Leverkusen. Y en Italia, ¡ja!, increíble, la Juventus contra el Inter de Milán. Así que todo eso y mucho más hoy en el fútbol. Daguito está listo, así que Mikey, ponme la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Bueno, ahora que tenemos a Daguito Valdés en línea, podemos hablar de los resultados que nos sorprendieron y los que no tanto durante esta semana en la Champions League. Vamos a comenzar con lo que todo el mundo en Cuba quiere escuchar. Exactamente cuánto mal puede jugar el Manchester City para que el Real Madrid vaya con varios suplentes a Inglaterra y derrote al equipo de Pep Guardiola 3-2 en el partido de ida de los playoffs de la Champions League. Daguito, otro final feliz, otro final de fotos. El Real Madrid nació para esto.
Bueno, pues sí. Nació absolutamente para ganar en la Champions, para darnos sorpresas de este tipo, porque sí, a ver, no vamos aquí a pensar que todos esperábamos que ganara en Manchester. Yo creo que no, al menos yo no creía que el Real Madrid iba a ganar en Manchester. Yo podía pensar que podía ganar, pero no estaba seguro. Lo que yo sí dije aquí, estaba seguro, es que el Real Madrid no iba a perder ahí en Manchester, que ya era mucho.
Correcto.
Que ya era muy arriesgado.
Es más, un empate fue lo que tú dijiste.
Sí, por eso. Era muy, muy bueno cualquier resultado positivo, porque era ya difícil que el Manchester City no perdiera en su estadio, porque sí, tienen mil problemas, tienen miles de deudas con su juego en esta temporada. Quizás estamos delante de la peor versión de Manchester City, pero eso que no te quite el sueño, porque realmente siguen teniendo un equipazo, y Guardiola pudo incorporar por cientos de millones de euros en invierno un par de fichajes importantes. Y yo creo que la verdad es Nico González, Marmús y el kazajo, el defensor, que ahora mismo no sé de qué nacionalidad es, pero que es muy bueno, jovencísimo defensor. Yo creo que hace tres refuerzos necesarios, uno en la delantera, uno en el medio y uno en la defensa, y aún así el Real Madrid va allí y no es que le ganó el partido, no, es que le ha remontado dos veces en el mismo partido. El Manchester City, bueno, pues haciendo un recuento rápido, se adelanta con gol de Erling Haaland en el minuto 19. Erling Haaland, bueno, esto sí es la buena noticia por parte del Manchester City. Erling Haaland por fin anota en el partido bueno, por fin anota en el momento bueno, por fin anota contra un rival importante, porque Erling Haaland nos debía eso. Es verdad que estuvo a punto de ganar un Balón de Oro, pero igualmente en ese año que estuvo a punto de ganar un Balón de Oro, no anotó ningún gol importante en la Champions League, en la fase definitiva de la Champions League, y siempre se le pide a Erling Haaland que aparezca en el momento difícil de Manchester City, y apareció porque marcó en el 19, luego en el 60 marcó Mbappé, que ya se había comido un par de ellas, es decir, ya el descanso en Madrid ya tenía un gol esperado, es decir, tenía cero goles, estaba perdiendo 1-0 y ya el Real Madrid tenía casi un gol esperado en las estadísticas, porque de verdad que falló muchísimas oportunidades y ya merecía ir empatando en el medio tiempo. Luego en el 60 Mbappé, que no echó los que tenía claro, pero echa, convierte una ocasión que le da con la espinilla, increíble que esa pelota haya entrado, pero bueno, así son la suerte para los campeones y así son la suerte para los jugadores grandes como Kylian Mbappé. Empató en el 60, pero luego Erling Haaland anota un penal en el 80 y pone al Manchester City otra vez delante 2-1, y Brahim Díaz en el 86 anota, y en el 92 Jude Bellingham pone la locura más absoluta, la victoria para el Real Madrid. Otra vez el Manchester City ganando el partido en el 86 y otra vez perdiendo el partido en tiempo extra, lo mismo que pasó. Es un mal recuerdo de Pep Guardiola, que va a soñar ya, que ya sueña con el Real Madrid. El trabajo no está terminado, el trabajo realmente no está terminado, ellos mismos lo saben, pero la verdad es que hay que ser sinceros, si las posibilidades ahora se multiplican para el Real Madrid, porque en el Santiago Bernabéu las noches mágicas de la Champions se hacen realidad. Yo creo que ahí es donde, ¿verdad? Si hay un teatro de los sueños en Europa, no es Old Trafford, me disculpan los fanáticos del Manchester United, el teatro de los sueños en la Champions League, en las noches europeas, es el Santiago Bernabéu, y ahora el Real Madrid le tocará la semana siguiente recibir al Manchester City y ahora sí terminar la faena para ver qué le toca para el siguiente sorteo, que va a ser ahora a finales de este mes, para ver a quién es el rival en octavos de final, que podría ser el Atlético de Madrid o bien podría ser el Bayer Leverkusen, sí. Los dos rivales.
Bueno, otro partido que quería cubrir contigo fue la victoria de la Juventus de Turín en casa sobre el Eindhoven 2-1, ex campeón europeo, a propósito de los Países Bajos, Eindhoven. La Juventus va a tener que sacar un resultado bastante positivo de visita la próxima semana si espera clasificar.
Sí, la Juve, bueno, pues tendrá que hacer los deberes. Cuando no los hizo la Juve sí, yo creo que esa victoria 2-1 frente al PSV, creo que es un buen resultado, pero yo creo que ahora en Países Bajos va a ser difícil el partido para la Juventus. Allí en Países Bajos el PSV es muy fuerte, se pone bien distinto en su estadio, y bueno, va a ser un partido bien complicado para los italianos, pero que iban con ventaja. Recuerda que aquí quiero hacer esta aclaración, que nunca está de más, porque nuestros aficionados por ahí, nuestros seguidores por Cuba, quizás obvian este punto, es que no valen los goles a favor ni en contra aquí de visitante, ni de si los goles son va ganando la Juve 2-1. Y gana el que en 180 minutos haya anotado más goles. Es decir, no importa que el PSV gane 3-2, gane 4-3. No gana la Juventus. Si queda 4-3 en el partido de vuelta y ganó 2-1, hay que ir a tiempo extra y a penales. Porque lo que vale en primer lugar es los puntos. Ya la Juventus llega con 3 puntos, porque ganó el partido. Si gana el PSV, 3 puntos. Y luego lo que viene a definir el desempate es la diferencia de goles bruta, es decir, de general, no valen ya esos goles que antes, tú sabes que los goles visitantes valían más, nunca valieron doble, porque eso era una mala interpretación, pero sí que es verdad que desempate valían más.
Bueno, Daguito, también vamos a analizar otros resultados de esta semana en la Champions League, ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, el fútbol soccer. El Atalanta de Bérgamo perdió de visita en Bélgica contra el Bruges 2-1. El Feyenoord a Rotterdam, otro ex campeón europeo, derrotó al Milán de Italia 1-0. Y el Bayern de Múnich solamente pudo ganar con varios suplentes, pero solamente pudo ganar en Escocia 2-1 contra el Celtic. ¿Qué te parecieron esos resultados?
Bueno, del Feyenoord contra Milán, a mí me pareció bastante sorprendente. Es verdad que también, como digo, los equipos neerlandeses allí en su país, en su estadio, son muy difíciles siempre. Siempre Ajax, Feyenoord y PSV, sobre todo, son muy difíciles de vencer o por lo menos dan mucha batalla. Y pues mira, el Milan con Santi Jiménez en sus filas, en el que fue su estadio hacía solamente 3 semanas, hablamos de eso el lunes, no pudo lograr ese empate, por lo menos, para irse a Lombardía con un buen resultado. Yo creo que ahora sí que es verdad que en San Siro, Milán parte con cierta ventaja, lo mismo pasa, creo que es un equipo superior al Feyenoord, creo que incluso el Feyenoord ahora está debilitado con la salida de su principal estrella, que es Santi Jiménez, que se ha ido precisamente al bando contrario, así que yo creo que como ya no valen los, como he dicho, no valen los goles de visitante, yo creo que una victoria la puede lograr el AC Milan, creo que puede, que, o al menos esperan intentar remontar este resultado adverso. A mí me sorprendió, la verdad, yo esperaba por lo menos un empate del Milan, pero realmente este Milan no acaba de encarrilar. Incluso con Sergio Conceição ganaron la Supercopa de Italia, pero luego han estado inconsistentes otra vez, una y otra vez en sus resultados. En cuanto al Atalanta, que pierde con el Brujas, yo creo que este es uno de los resultados más, y bueno, cuando te referías a sorpresa, estoy seguro que estaba hablando de este resultado. Por uno, Giampiero Gasperini declaró después que, bueno, pues el penal que se decantó a favor del Brujas fue increíble. Yo lo vi en el minuto 94, un penal que muy dudoso, un penal que Gasperini tiene razón, se está comiendo el fútbol este tipo de faltas o este tipo de castigos a equipos que bueno, pues han merecido por lo menos algo positivo en el partido, pero bueno, al final esto no debe de ser, como siempre digo, esto es de anotar. Se le concedió ese penal a las Brujas y bueno, pues ganó 2-1, un resultado también un poco sorpresivo, pero igualmente Atalanta tiene que terminar en Italia y en Bérgamo, yo creo que tienen capacidad para remontar ese partido. El Bayern de Múnich sí que hizo sus deberes, ganó allí a domicilio, es verdad que se esperaba que ganaran con un amplio margen o por lo menos con un margen mayor, pero no olvidar que Celtic es un grande de Europa, es un equipo importante, ha venido a menos, pero la realidad es que este resultado es bastante bueno y creo que la eliminatoria está bastante resuelta para el Bayern, porque sobre todo ahora juegan en Múnich. Y por último, el Benfica, para terminar con los partidos de ese día, el Benfica ganó, sí logró un resultado importante porque ganó en Francia, o bueno, en Mónaco, mejor dicho, porque Mónaco es un principado, ganó en Mónaco 0-1 con un equipo de Mónaco que sufrió una expulsión y que, bueno, pues esto impidió que pudieran lograr un resultado positivo frente al Benfica y ahora tendrán que ir a Lisboa, la capital portuguesa, a intentar hacer la hombrada, ¿no? Porque creo que allí en el Estadio da Luz el Benfica tiene todas las de ganar para conseguir ese boleto a octavos de final.
Daguito, y este fin de semana hay varios partidos interesantes en Europa. Quería hablar contigo sobre los dos más interesantes. En Alemania, mañana sábado, el Bayer Leverkusen en casa contra el Bayern de Múnich, aunque el Bayern está encaminado a otro trofeo de la Bundesliga. Y el domingo, el Inter de Milán contra la Juventus a las 3 p.m. hora de Cuba. ¿Qué te parecen esos partidos?
Sí, bueno, hay buenos partidos, como bien tú dices, los que acabas de mencionar, son los partidos más destacados en Europa este fin de semana, a empezar por el que mencionaste, el Leverkusen Bayern de Múnich, que sí, que es verdad que en Bayern va, digamos, encaminado a ganar, lleva, tiene 54 puntos, el Leverkusen tiene 46, es verdad que Leverkusen juega de local y es a las 2:30 de la tarde, del mediodía allá en Cuba. Yo creo que es un partido que puede definir definitivamente, a ver, yo creo que no hay duda, si Bayern gana al Leverkusen, ya, podemos, diremos aquí en nuestro próximo programa que Bayern de Múnich ya ganó la Bundesliga, porque el tercer lugar está bien separado, tiene 39 puntos, así que para el Bayern es una final, es asegurar desde ya. Imagínate tú, asegurar un título en febrero de liga, pero bueno, eso así es la Bundesliga, si gana, ya, Bayern de Múnich campeón de la Bundesliga. Si Leverkusen gana el partido, bueno, pues se pone a 5 puntos y todavía habría oportunidades de luchar por el campeonato, y si empatan, yo creo que igualmente las posibilidades de que se remonte al Bayern serían ínfimas ya, así que un empate, una victoria al Bayern sería prácticamente definir la Bundesliga a favor de los muniqueses. Y bueno, pues como menciona también en Italia está el clásico en Italia, ese es el clásico Juventus-Inter, o al menos es uno de los partidos más importantes de Italia, llamado también por muchos el clásico italiano, y la verdad es que ahora mismo el beneficiado es el Napoli, porque juegan en Turín, el Napoli tiene 55 puntos, el Inter tiene 54, la Juventus tiene 43, muy lejos de la lucha por el título, pero sí puede hacer o puede provocar que el Inter tenga un tropiezo que pueda aprovechar el Napoli. Yo ahí en Turín yo creo que la Juventus puede hacer un buen trabajo, yo creo que es un partido bien parejo, pero ahí yo veo ligeramente favorito a la Juve, porque ya te digo, es un clásico en Juventus Stadium y yo creo que por lo menos un empate puede lograr frente a un Inter que sí que es verdad que es superior a ellos.
Naguito, y por último quería decirte que dentro de exactamente una semana, el próximo sábado, aquí en Fort Lauderdale, arranca la temporada regular de la MLS, el fútbol de las grandes ligas de los Estados Unidos. Y da la casualidad que el primer partido va a ser el Inter de Miami y Leo Messi en casa contra Nueva York City Football Club. Increíble, pero cierto. Ya estamos a finales de febrero y eso solamente significa una cosa, que arranca la MLS. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, sí, decir que la temporada, la MLS empieza ese día, el 22, y es un buen partido, el Inter de Miami en casa frente a New York City. Yo creo que aquí hay un claro favorito, que es el Inter de Miami, que quería hablar de eso. Empiezan ya la temporada oficial, ellos empiezan en la MLS el 22, pero el 19, es decir, dentro de unos días solamente, debutan en la CONCA Champions, o en la CONCACAF Champions Cup, que es la CONCA Champions, una competición que sigue dejando dudas de por qué no empieza en fase de grupo, por qué no se hace más grande, porque todas las Champions en todos los continentes son competiciones largas, son competiciones que tienen más partidos. Esta competición no, esta competición empieza directamente en eliminación directa. Bueno, pues Inter de Miami tendrá su primer partido contra Kansas City, precisamente contra un equipo de la MLS. La ida será en Kansas, la vuelta será el día 26 en el estadio del Inter de Miami, por lo que ya regresa Messi a los partidos oficiales y estaremos pendientes, por supuesto. Yo creo que el Inter de Miami es favorito todo este año, favorito todo. Yo creo que con Javier Mascherano han recompuesto un poco el equipo, se han renovado las ganas. Sí que es verdad que los futbolistas son un año más viejos, sobre todo porque está formado el eje del equipo, está formado por futbolistas bien veteranos como Jordi Alba, como Sergio Busquets, como Luis Suárez y Lionel Messi, pero yo creo que siguen siendo lo suficientemente buenos como para dominar la MLS, dominar el fútbol en Estados Unidos. Vamos a ver, el año pasado demostraron que sí, que dominaron toda la fase de grupos, toda la fase regular, pero luego cayeron frente a Atlanta en los playoffs. Esperemos que este año sí avancen más en los playoffs y que, sobre todo, recuerda que van a participar en el Mundial de Clubes, así que tendrán muchísimos partidos.
Bueno, yo solamente quiero ver cuántos partidos se va a perder Leo Messi en todas las competiciones del Inter de Miami. Y por último, Daguito, en España, el Real Madrid este fin de semana continúa de primero, pero con una incómoda ventaja de solamente un punto sobre el Atlético de Madrid, 2 puntos sobre el Barcelona. Hasta el Bilbao tiene 44 y el Villarreal 40. Todo el mundo se está acercando al Real Madrid. No se puede dar el lujo de perder.
No, y van en un terreno difícil. Van contra Osasuna en Pamplona, que bueno, pues la verdad es que están haciendo una buena temporada, están en noveno lugar y además en casa realmente Osasuna ahora mismo es el quinto mejor equipo en casa. Incluso los Osasuna, voy a dar un dato importante, es mejor en casa que el Fútbol Club Barcelona, es verdad que tiene dos partidos más, pero en casa es uno de los mejores locales que hay en la liga, así que esto no es un partido para nada fácil para el Real Madrid, que tendrá que, bueno, pues eso, sobre todo no pensar mucho en el siguiente partido, porque es que el Real Madrid tiene este fin de semana Osasuna y ya después tiene también al Manchester City seguidamente otra vez en casa, por tanto tiene que gestionar, ellos están acostumbrados a eso, gestionar partidos y no pueden desconcentrarse, tienen que intentar sumar los tres puntos, porque como bien tú dices, ahora mismo la clasificación tiene 50 puntos al Real Madrid, 49 al Atlético Madrid, 48 al Fútbol Club Barcelona. Si se duerme, si no logra un resultado positivo, o si no logra, es más, ya el Real Madrid, como dije, el colchón se le acabó, es que tiene que ganar. Aquí no le vale ni siquiera empatar, porque empata y cae al tercer puesto con facilidad si gana sus respectivos partidos del Atlético de Madrid y el Barcelona. Así que no queda de otro. Real Madrid tiene que sacar lo que tiene que sacar, ganar los dos azules y luego ir a rematar la faena con el Manchester City en la Champions League.
Sí, Taquito, en Italia está pasando algo muy interesante. El Napoli tiene 55 puntos, el Inter de Milán, que juega contra la Juventus, 54. El Atalanta tiene 50, el Lazio de Roma 45 y la Juventus 43.
Y bueno, pues lo que decía, ahora el Napoli va realmente con un partido también complicado, porque visita Roma, visita a la Lazio en Roma, y bueno, pues realmente los dos contendientes al título tienen dos partidos difíciles, Napoli en Roma contra la Lazio, y hablamos del Inter, que tiene un partido muy complicado en Turín contra la Juventus. Aquí también puede ver que Atalanta puede ser realmente el gran ganador de esta jornada, porque sí que va en casa contra Cagliari, un rival muy inferior, y si por ejemplo Napoli e Inter solo logran sacar un punto de sus respectivos partidos, que van, ya digo, a domicilio, yo creo que la liga se pondría interesantísima. Imagínate, sí, que 56 Napoli, 55 Inter y 53 Atalanta se pondría también en la
serie. No, y la Juve tiene dos partidos muy difíciles, porque tiene que jugar este fin de semana en la liga y tiene que ganar contra el Inter, y luego tiene Champions League solamente 3 días después. Así que se le está complicando la existencia también. Daguito Valdés, último minuto para que tú me digas lo que tú quieras sobre el fútbol internacional.
Bueno, sí, decir como siempre hacemos, damos una actualización y hablamos de Messi, damos una actualización rápida de Cristiano Ronaldo, que ayer ganó un partido en la Liga de Arabia Saudita muy importante, ganaron en el clásico Jeddah Riyad, es decir, uno de los clásicos como Barcelona-Real Madrid, ganaron 2-3 allí en Jeddah, el equipo de Roberto Firmino, de Riyad Mahrez, donde el colombiano John Durán, que fue el fichaje más caro de la historia del fútbol saudí, pagaron por él 77 millones de euros, bueno, ya está haciendo efecto, ya está haciendo un efecto positivo, porque anotó un doblete en 2 golazos y además tiene en 3 partidos 4 goles John Durán, y como digo, Cristiano Ronaldo no anotó ni dio asistencia, es más, salió en el minuto 75 porque al nacer le expulsaron un futbolista y necesitaban reforzar la defensa, estaban ganando y Cristiano Ronaldo consensuó con Stefano Pioli salida en el minuto 75 para que pudieran reforzar la defensa, así que bueno, pues nada, el nacer sigue en la lucha por los títulos, por la liga, aunque está bien separado del liderado, y decir que bueno, pues nada, la siguiente partido del nacer y Cristiano Ronaldo será el último de la fase de grupo de la Champions Asiática.
Taquito, ¿sí o no? ¿Se queda Vinicius Junior con el Real Madrid? Wow. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rapidito.
Sí, yo creo que sí.
No, yo creo que no. Damas y caballeros, muchas gracias a Daquito Valdés. Vamos a estar con él el próximo viernes, porque el lunes tenemos un programa especial para ustedes. Daquito, un abrazo para ti. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy amanecimos con la noticia que el cubano Jordan Álvarez fue elegido como el 7º mejor jugador de todo el béisbol profesional de la MLB de Estados Unidos, según su página oficial digital MLB.com. Así que el tunero, damas y caballeros, muy consistente. Es más, FanGraphs, que es esas supercomputadoras que toman todos los datos de todos los equipos y todos los peloteros, y la computadora siempre escupe el mes de febrero una fórmula mágica. Dice que si Jordan Álvarez se mantiene sano y saludable este año, va a tener promedio en base de 395 con 34 jonrones y 100 carreras impulsadas. A propósito, este sistema de FanGraphs que les acabo de explicar siempre pega entre el 80 y el 85% del béisbol de las grandes ligas. Ustedes lo pueden buscar en el internet. FanGraphs, al final con PHS. Fan comienza con F. FanGraphs. Como dije, todos los equipos y todos los peloteros toman en cuenta todo lo que han hecho en los últimos años, lesiones, contratos nuevos, y dicen, te escupen una cifra y te dicen quién va a quedar en qué posición y quiénes van a brillar como peloteros. Y si fuera que pegan solamente el 50%, bueno, hasta Mikey, el niño Vázquez, puede pegar 50%. Él puede decir A o B. No, no, esta gente te pega el 85%, ¿ok? Por ejemplo, cuando ellos dicen que los Medias Rojas este año van a terminar en el quinto lugar de la Liga Americana Este, te lo están diciendo por algo. Bueno, ahora que acaban de contratar a Bregman, a lo mejor tienen que hacerle una revalorización a la computadora y a lo mejor te ponen en el cuarto lugar. Pero todo tiene que ver con todo. Ellos ponen cada pelotero. Ellos ponen el horario, el calendario, cuándo juegan, contra quién, cómo están los peloteros, cómo está el clima de la ciudad, qué es lo que se puede esperar, lesiones del pasado. Y te dicen, por ejemplo, tienen a los Yankees ganando este año la Liga Americana Este, pero la tienen ganándola a duras penas. Okay, tienen a los Marlins terminando en el último lugar, pero yo te pude haber dicho que los Marlins van a terminar fatal este año y que van a perder 110 partidos. Hay otra noticia. El muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, será el tercera base titular de los Angelinos de Los Ángeles para la temporada 2025, según está anunciando la prensa allá en California. ¿Y por qué? Porque Anthony Rendon sigue lesionado y va a estar fuera casi toda la temporada después de que se someta a una operación. Este mismo sistema de computadoras, FanGraphs, dicen que si Joan Moncada logra cuidarse y no lesionarse tanto por primera vez en su carrera profesional, podría batear promedio 249 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas, si es que se mantiene sano y saludable y si es que no tiene problemas de disciplina. Así que es muy... a propósito, esta computadora FanGraphs también toma en cuenta las veces que tú has sido multado y suspendido por tu equipo o por el béisbol de las grandes ligas. Así que todo tiene que ver con todo. Increíble cómo está el mundo hoy en día con estos analistas del data y con todas las cosas computarizadas. Ya el deporte no se juega necesariamente dentro del terreno de juego. Ahora todo equipo tiene 20 muchachos con una computadora diciéndote que fulanito de tal lanza mejor durante el día con el viento soplando del noroeste a 24 millas por hora en vez del sudeste, y que este le batea mejor a fulanito y a menganito cuando el sol está nublado o cuando está lloviendo. Increíble, pero cierto. Toman en cuenta cualquier cosa, ¿ok? Cuando hay muchos pájaros volando por aquí, cuando el sol está el partido seminublado, cuando el partido es de noche, cuando es a las 6 de la tarde, cuando juegan en la costa del Pacífico. Todo tiene que ver con todo hoy en día en el béisbol de las mayores. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más, dice Miguel, que este programa debería ser de una hora. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín. Damas y caballeros, en nombre de todos los que participamos en este show, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el lunes les tenemos un programa especial aquí en Al Duro y Sin Guantes. Tengan muy buenas noches.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí,
y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Pues mira, me tocó el aplauso. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Wow. Y vía telefónica desde la madre patria, para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer saludarte a ti, a Mikey, a todos nuestros oyentes en Cuba y en donde quiera que nos escuchen a esta hora. Y la verdad es que, bueno, pues es un viernes para repasar la ida de esos 16avos de final de la UEFA Champions League. Ya empezó lo bueno, como dijimos el lunes, y tenemos mucho, mucho para analizar.
Así es. Bueno, hubo sorpresas. Estábamos hablando la semana pasada y Daguito pegó. Él dijo que el Real Madrid iba a sacar un resultado favorable en Inglaterra. Y eso fue justamente lo que pasó. Vamos a hablar de eso y de los partidos más interesantes de este fin de semana, porque lo crean o no, en Alemania es el Bayern de Múnich contra el Leverkusen. Y en Italia, ¡ja!, increíble, la Juventus contra el Inter de Milán. Así que todo eso y mucho más hoy en el fútbol. Daguito está listo, así que Mikey, ponme la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Bueno, ahora que tenemos a Daguito Valdés en línea, podemos hablar de los resultados que nos sorprendieron y los que no tanto durante esta semana en la Champions League. Vamos a comenzar con lo que todo el mundo en Cuba quiere escuchar. Exactamente cuánto mal puede jugar el Manchester City para que el Real Madrid vaya con varios suplentes a Inglaterra y derrote al equipo de Pep Guardiola 3-2 en el partido de ida de los playoffs de la Champions League. Daguito, otro final feliz, otro final de fotos. El Real Madrid nació para esto.
Bueno, pues sí. Nació absolutamente para ganar en la Champions, para darnos sorpresas de este tipo, porque sí, a ver, no vamos aquí a pensar que todos esperábamos que ganara en Manchester. Yo creo que no, al menos yo no creía que el Real Madrid iba a ganar en Manchester. Yo podía pensar que podía ganar, pero no estaba seguro. Lo que yo sí dije aquí, estaba seguro, es que el Real Madrid no iba a perder ahí en Manchester, que ya era mucho.
Correcto.
Que ya era muy
arriesgado. Es más, un empate fue lo que tú dijiste.
Sí, por eso. Era muy, muy bueno cualquier resultado positivo, porque era ya difícil que el Manchester City no perdiera en su estadio, porque sí, tienen mil problemas, tienen miles de deudas con su juego en esta temporada. Quizás estamos delante de la peor versión de Manchester City, pero eso que no te quite el sueño, porque realmente siguen teniendo un equipazo, y Guardiola pudo incorporar por cientos de millones de euros en invierno un par de fichajes importantes, y yo creo que que la verdad es Nico González, Marmús y el kazajo, el defensor, que ahora mismo no sé de qué nacionalidad es, pero que es muy bueno, jovencísimo defensor. Yo creo que hace tres refuerzos necesarios, uno en la delantera, uno en el medio y uno en la defensa, y aún así el Real Madrid va allí, y no es que le ganó al partido, no. Es que le ha remontado dos veces en el mismo partido. El Manchester City, bueno, pues, haciendo un recuento rápido, se adelanta con gol de Erling Haaland en el minuto 19. Erling Haaland, bueno, eso sí es la buena noticia por parte del Manchester City. Haaland por fin anota en el partido bueno, por fin anota en el momento bueno, por fin anota contra un rival importante, porque Erling Haaland nos debía eso. Es verdad que estuvo a punto de ganar un Balón de Oro, pero igualmente en ese año que estuvo a punto de ganar un Balón de Oro, no anotó ningún gol importante en la Champions League, en la fase definitiva de la Champions League, y siempre se le pide a Erling Haaland que aparezca en el momento difícil de Manchester City, y apareció porque marcó en el 19, luego en el 60 marcó Mbappé, que ya se había comido un par de ellas, es decir, ya en el descanso en Madrid ya tenía un gol esperado, es decir, tenía cero goles, estaba perdiendo 1-0 y ya el Madrid tenía casi un gol esperado en las estadísticas, porque de verdad que falló muchísimas oportunidades y ya merecía ir empatando en el medio tiempo. Luego en el 60 Mbappé, que no echó los que tenía claro, pero echa, convierte una ocasión que le da con la espinilla, increíble que esa pelota de entrado, pero bueno, así son así la suerte para los campeones y así son la suerte para los jugadores grandes como Kylian Mbappé. Empató en el 60, pero luego Erling Haaland anota un penal en el 80 y pone al Manchester City otra vez delante 2-1. Ibrahim Díaz en el 86 anota, y en el 92 Jude Bellingham pone la locura más absoluta, la victoria para el Real Madrid. Otra vez el Manchester City ganando el partido en el 86 y otra vez perdiendo el partido en tiempo extra, lo mismo que pasó. Es un mal recuerdo de Pep Guardiola, que va a soñar ya, que ya sueña con el Real Madrid. El trabajo no está terminado, el trabajo realmente no está terminado, ellos mismos lo saben, pero la verdad es que hay que ser sinceros, si las posibilidades ahora se multiplican para el Real Madrid, porque en el Santiago Bernabéu las noches mágicas de la Champions se hacen realidad. Yo creo que ahí es donde está. Si hay un teatro de los sueños en Europa, no es Old Trafford, me disculpan los fanáticos de Manchester United, el teatro de los sueños en la Champions League, en las noches europeas, es el Santiago Bernabéu, y ahora el Real Madrid le tocará la semana siguiente recibir al Manchester City y ahora sí terminar la faena para ver qué le toca para el siguiente sorteo, que va a ser ahora a finales de este mes, para ver a quién es el rival en octavos de final, que podría ser el Atlético de Madrid o bien podría ser el Bayer Leverkusen, sí. Los dos rivales.
Bueno, otro partido que quería cubrir contigo fue la victoria de la Juventus de Turín en casa sobre el Eindhoven 2-1, ex campeón europeo, a propósito de los Países Bajos, Eindhoven. La Juventus va a tener que sacar un resultado bastante positivo de visita la próxima semana si espera clasificar.
Sí, la Juve, bueno, pues tendrá que hacer los deberes cuando no los hizo la Juve sí, yo creo que esa victoria 2-1 frente al PSV, creo que es un buen resultado, pero yo creo que ahora en Países Bajos va a ser difícil el partido para la Juventus. Allí en Países Bajos el PSV es muy fuerte, se pone bien distinto en su estadio, y bueno, va a ser un partido bien complicado para los italianos, pero que iban con ventaja. Recuerda que aquí quiero hacer esta aclaración, que nunca está de más, porque nuestros aficionados por ahí, por nuestros seguidores por Cuba, quizás obvian este punto, es que no valen los goles a favor ni en contra aquí de visitante, ni de decir, los goles son va ganando la Juve 2-1. Y gana el que en 180 minutos haya anotado más goles. Es decir, no importa que el PSV gane 3-2, gane 4-3. No gana la Juventus. Si queda 4-3 en el partido de vuelta y ganó 2-1, hay que ir a tiempo extra y a penales. Porque lo que vale en primer lugar es los puntos. Ya la Juventus llega con 3 puntos porque ganó el partido. Si gana el PSV, 3 puntos. Y luego lo que viene a definir el desempate es la diferencia de goles bruta, es decir, de general, no valen ya esos goles que antes, tú sabes, que los goles visitantes valían más, nunca valieron doble, porque eso era una mala interpretación, pero sí que es verdad que empate valían más.
Bueno, Daguito, también vamos a analizar otros resultados de esta semana en la Champions League, ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, el fútbol soccer. Daguito, el Atalanta de Bérgamo perdió de visita en Bélgica contra el Bruges 2-1. El Feyenoord Rotterdam, otro ex campeón europeo, derrotó al Milán de Italia 1-0. Y el Bayern de Múnich solamente pudo ganar con varios suplentes, pero solamente pudo ganar en Escocia 2-1 contra el Celtic. ¿Qué te parecieron esos resultados?
Bueno, del Feyenoord contra Milán, a mí me pareció bastante sorprendente. Es verdad que también, como digo, los equipos neerlandeses allí en su país, en su estadio, son muy difíciles siempre. Ajax, Feyenoord y PSV, sobre todo, son muy difíciles de vencer o por lo menos dan mucha batalla. Y pues mira, el Milan con Santi Jiménez en su fila, en el que fue su estadio hacía solamente 3 semanas, hablamos de eso el lunes, no pudo lograr ese empate, por lo menos para irse a Lombardía con un buen resultado. Yo creo que ahora sí que es verdad que en San Siro Milán parte con cierta ventaja, lo mismo pasa, creo que es un equipo superior al Feyenoord, creo que incluso el Feyenoord ahora está debilitado con la salida de su principal estrella, que es Santi Jiménez, que se ha ido precisamente al bando contrario, así que yo creo que como ya no valen los, como he dicho, no valen los goles de visitante, yo creo que una victoria la puede lograr el AC Milán, creo que puede, que, o al menos esperan intentar remontar este resultado adverso. A mí me sorprendió, la verdad, yo esperaba por lo menos un empate del Milán, pero realmente este Milan no acaba de encarrilar. Incluso con Sergio Conceição ganaron la Supercopa de Italia, pero luego han estado inconsistentes otra vez, una y otra vez en sus resultados. En cuanto al Atalanta, que pierde con el Brujas, yo creo que este es uno de los resultados más... Bueno, y cuando te referías a sorpresa, estoy seguro que estaba hablando de este resultado. 2-1, Gian Piero Gasperini declaró después que, bueno, pues el penal que se decantó a favor del Brujas fue... increíble, yo lo vi en el minuto 94, un penal que muy dudoso, un penal que Gasperini tiene razón, se está comiendo el fútbol este tipo de faltas o este tipo de castigos a equipos que bueno, pues han merecido por lo menos algo positivo en el partido, pero bueno, al final esto no debe de ser, como siempre digo, esto es de anotar. Se le concedió ese penal a las Brujas y bueno, pues ganó 2-1, un resultado también un poco sorpresivo, pero igualmente Atalanta tiene que terminar en Italia y en Bérgamo, yo creo que tienen capacidad para remontar ese partido. El Bayern de Múnich sí que hizo sus deberes, ganó allí a domicilio, es verdad que se esperaba que ganaran con un amplio margen o por lo menos con un margen mayor, pero no olvidar que Celtic es un grande de Europa, es un equipo importante, ha venido a menos, pero la realidad es que este resultado es bastante bueno y creo que la eliminatoria está bastante resuelta para el Bayern, porque sobre todo ahora juegan en Múnich. Y por último, el Benfica, para terminar con los partidos de ese día, el Benfica ganó, sí, logró un resultado importante porque ganó en Francia, o bueno, en Mónaco, mejor dicho, porque Mónaco es un principado, ganó en Mónaco 0-1 con un equipo de Mónaco que sufrió una expulsión y que bueno, pues esto impidió que pudieran lograr un resultado positivo frente al Benfica y ahora tendrán que ir a Lisboa, a la capital portuguesa, a intentar hacer la hombrada, ¿no? Porque creo que allí en el Estadio da Luz el Benfica tiene todas las de ganar para conseguir ese boleto a octavos de final.
Daguito, y este fin de semana hay varios partidos interesantes en Europa. Quería hablar contigo sobre los dos más interesantes. En Alemania, mañana sábado, el Bayer Leverkusen en casa contra el Bayern de Múnich, aunque el Bayern está encaminado a otro trofeo de la Bundesliga. Y el domingo, el Inter de Milán contra la Juventus a las 3 p.m. hora de Cuba. ¿Qué te parecen esos partidos?
Sí, bueno, hay buenos partidos, como bien tú dices, los que acabas de mencionar, son los partidos más destacados en Europa este fin de semana. A empezar por el que mencionaste, el Leverkusen Bayern de Múnich, que sí, que es verdad que en Bayern va, digamos, encaminado a ganar, tiene 54 puntos, el Leverkusen tiene 46, es verdad que el Leverkusen juega de local y es a las 2:30 de la tarde, del mediodía, allá en Cuba. Yo creo que es un partido que puede definir definitivamente, a ver, yo creo que no hay duda, si Bayern gana al Leverkusen, ya, diremos aquí en nuestro próximo programa que Bayern de Múnich ya ganó la Bundesliga, porque el tercer lugar está bien separado, tiene 39 puntos, así que para el Bayern es una final, es asegurar desde ya. Imagínate tú, asegurar un título en febrero de liga, pero bueno, eso así es la Bundesliga. Si gana, ya, Bayern de Múnich campeón de la Bundesliga. Si Leverkusen gana el partido, bueno, pues se pone a 5 puntos y todavía habría oportunidades de luchar por el campeonato. Y si empatan, yo creo que igualmente las posibilidades de que se remonte al Bayern serían ínfimas ya. Así que un empate, una victoria al Bayern sería prácticamente definir la Bundesliga a favor de los muniqueses. Y bueno, pues como menciona también, en Italia está el clásico en Italia. Ese es el clásico Juventus-Inter, o al menos es uno de los partidos más importantes de Italia, llamado también por muchos el clásico italiano, y la verdad es que ahora mismo el beneficiado es el Napoli, porque juegan en Turín. El Napoli tiene 55 puntos, el Inter tiene 54, la Juventus tiene 43, muy lejos de la lucha por el título, pero sí puede hacer o puede provocar que el Inter tenga un tropiezo que pueda aprovechar el Napoli. Yo ahí en Turín, yo creo que la Juventus puede hacer un buen trabajo. Yo creo que es un partido bien parejo, pero ahí yo veo ligeramente favorito a la Juve, porque ya te digo, es un clásico en Juventus Stadium y yo creo que por lo menos un empate puede lograr frente a un Inter que sí que es verdad que es superior a ellos.
Naguito, y por último quería decirte que dentro de exactamente una semana, el próximo sábado, aquí en Fort Lauderdale, arranca la temporada regular de la MLS, el fútbol de las grandes ligas de los Estados Unidos. Y da la casualidad que el primer partido va a ser el Inter de Miami y Leo Messi en casa contra Nueva York City Football Club. Increíble, pero cierto. Ya estamos a finales de febrero y eso solamente significa una cosa, que arranca la MLS. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, sí, decir que la temporada, la MLS empieza ese día, el 22, y es un buen partido, el Inter de Miami en casa frente a New York City. Yo creo que aquí hay un claro favorito, que es el Inter de Miami, que quería hablar de eso. Empiezan ya la temporada oficial, ellos empiezan en la MLS el 22, pero el 19, es decir, dentro de unos días solamente, debutan en la CONCACAF Champions, o en la CONCACAF Champions Cup, que es la CONCACAF Champions, una competición que sigue dejando dudas de por qué no empieza en fase de grupo, por qué no se hace más grande, porque todas las Champions en todos los continentes son competiciones largas, son competiciones que tienen más partidos. Esta competición no, esta competición empieza directamente en eliminación directa. Bueno, pues Inter de Miami tendrá su primer partido contra Kansas City, precisamente contra un equipo de la MLS. La ida será en Kansas, la vuelta será el día 26 en el estadio del Inter de Miami, por lo que ya regresa Messi a los partidos oficiales y estaremos pendientes, por supuesto. Yo creo que el Inter de Miami es favorito todo este año, favorito todo. Yo creo que con Javier Mascherano han recompuesto un poco el equipo, se han renovado las ganas. Sí que es verdad que los futbolistas son un año más viejos, sobre todo porque está formado el eje del equipo, está formado por futbolistas bien veteranos como Jordi Alba, como Sergio Busquets, como Luis Suárez y Lionel Messi, pero yo creo que siguen siendo lo suficientemente buenos como para dominar la MLS, dominar el fútbol en Estados Unidos. Vamos a ver, tarde. El año pasado demostraron que sí, que dominaron toda la fase de grupos, toda la fase regular, pero luego cayeron en frente a Atlanta en los playoffs. Esperemos que este año sí avancen más en los playoffs y que sobre todo recuerda que van a participar en el Mundial de Clubes, así que tendrán muchísimos partidos.
Bueno, yo solamente quiero ver cuántos partidos se va a perder Leo Messi en todas las competiciones del Inter de Miami. Y por último, Daguito, en España, el Real Madrid este fin de semana continúa de primero, pero con una incómoda ventaja de solamente un punto sobre el Atlético de Madrid, 2 puntos sobre el Barcelona. Hasta el Bilbao tiene 44 y el Villarreal 40. Todo el mundo se está acercando al Real Madrid. No se puede dar el lujo de perder.
No, y van en un terreno difícil. Van contra Osasuna en Pamplona, que bueno, pues la verdad es que están haciendo una buena temporada, están en noveno lugar y además en casa realmente Osasuna ahora mismo es el quinto mejor equipo en casa. Incluso los Osasuna, voy a dar un dato importante, es mejor en casa que el Fútbol Club Barcelona, es verdad que tiene 2 partidos más, pero en casa es uno de los mejores locales que hay en la liga, así que esto no es un partido para nada fácil para el Real Madrid, que tendrá que, bueno, pues eso, sobre todo no pensar mucho en el siguiente partido, porque es que el Real Madrid tiene este fin de semana Osasuna y ya después tiene también al Manchester City seguidamente otra vez en casa, por tanto tiene que gestionar, ellos están acostumbrados a eso, gestionar partidos y no pueden desconcentrarse, tienen que intentar sumar los 3 puntos, porque como bien tú dices, ahora mismo la clasificación tiene 50 puntos de Real Madrid, 49 al Atlético de Madrid, 48 al Fútbol Club Barcelona. Si se duerme, si no logra un resultado positivo, o si no logra, es más, ya el Real Madrid, como dije, el colchón se le acabó, es que tiene que ganar. Aquí no le vale ni siquiera empatar, porque empatan y cae al tercer puesto con facilidad si gana sus respectivos partidos del Atlético de Madrid y el Barcelona, así que no queda de otro. Real Madrid tiene que sacar lo que tiene que sacar, ganar los 2-0 y luego ir a rematar la faena con el Manchester City en la Champions League.
Sí, Daguito, en Italia está pasando algo muy interesante. El Napoli tiene 55 puntos, el Inter de Milán, que juega contra la Juventus, 54, el Atalanta tiene 50, el Lazio de Roma 45 y la Juventus 43.
Y bueno, pues lo que decía, ahora el Napoli va realmente con un partido también complicado, porque visita Roma, visita a la Lazio en Roma, y bueno, pues realmente los dos contendientes de actitud tienen 2 partidos difíciles, Napoli en Roma contra la Lazio, y hablamos del Inter, que tiene un partido muy complicado en Turín contra la Juventus. Aquí también puede ver que Atalanta puede ser realmente el gran ganador de esta jornada, porque sí que va en casa contra Cagliari, un rival muy inferior, y si por ejemplo Napoli e Inter solo logran sacar un punto de sus respectivos partidos, que van, ya digo, a domicilio, yo creo que la liga se pondría interesantísima. Imagínate que 56 Napoli, 55 Inter y 53 Atalanta se pondría también en la
serie. No, y la Juve tiene 2 partidos muy difíciles, porque tiene que jugar este fin de semana en la liga y tiene que ganar contra el Inter, y luego tiene Champions League solamente 3 días después. Así que se le está complicando la existencia también. Daguito Valdés, último minuto para que tú me digas lo que tú quieras sobre el fútbol internacional.
Bueno, sí, decir como siempre hacemos, damos una actualización y hablamos de Messi, damos una actualización rápida de Cristiano Ronaldo, que ayer ganó un partido en la Liga de Arabia Saudita muy importante, ganaron en el clásico Jeddah Riyadh, es decir, uno de los clásicos como Barcelona Real Madrid, ganaron 2-3 allí en Jeddah, el equipo de Roberto Firmino, de Riyad Mahrez, donde el colombiano John Durán, que fue el fichaje más caro de la historia del fútbol saudí, pagaron por él 77 millones de euros. Bueno, ya está haciendo efecto, ya está haciendo un efecto positivo, porque anotó un doblete en 2 golazos y además tiene en 3 partidos 4 goles John Durán. Y como digo, Cristiano Ronaldo no anotó ni dio asistencia, es más, salió en el minuto 75 porque al nacer le expulsaron un futbolista y necesitaban reforzar la defensa, estaban ganando, y Cristiano Ronaldo consensuó con Stefano Pioli salida en el minuto 75 para que pudieran reforzar la defensa. Así que bueno, pues nada, el Nacer sigue en la lucha por los títulos, por la liga, aunque está bien separado del liderado. Y decir que bueno, pues nada, la siguiente partido del Nacer y Cristiano Ronaldo será el último de la fase de grupo de la Champions asiática.
Daguito, ¿sí o no? ¿Se queda Vinicius Junior con el Real Madrid, wow, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rapidito.
Yo creo que sí.
No, yo creo que no. Damas y caballeros, muchas gracias a Daquito Valdés. Vamos a estar con él el próximo viernes, porque el lunes tenemos un programa especial para ustedes. Daquito, un abrazo para ti. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy amanecimos con la noticia que el cubano Jordan Álvarez fue elegido como el séptimo mejor jugador de todo el béisbol profesional de la MLB de Estados Unidos, según su página oficial digital MLB.com. Así que el tunero, damas y caballeros, muy consistente. Es más, FanGraphs, que es esas supercomputadoras que toman todos los datos de todos los equipos y todos los peloteros, y la computadora siempre escupe el mes de febrero una fórmula mágica, dice que si Jordan Álvarez se mantiene sano y saludable este año, va a tener promedio en base de 395 con 34 jonrones y 100 carreras impulsadas. A propósito, este sistema de FanGraphs que les acabo de explicar siempre pega entre el 80% y el 85% del béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes lo pueden buscar en el internet. FanGraphs, al final con PHS. Fan comienza con F. FanGraphs. Como dije, todos los equipos y todos los peloteros toman en cuenta todo lo que han hecho en los últimos años. Lesiones, contratos nuevos. Y dicen, te escupen una cifra y te dicen quién va a quedar en qué posición y quiénes van a brillar como peloteros. Y si fuera que pegan solamente el 50%, bueno, hasta Mikey, el niño Vázquez, puede pegar 50%. Él puede decir A o B. No, no, esta gente te pega el 85%, ¿ok? Por ejemplo, cuando ellos dicen que los Medias Rojas este año van a terminar en el quinto lugar de la Liga Americana Este, te lo están diciendo por algo. Bueno, ahora que acaban de contratar a Bregman, a lo mejor tienen que hacerle una revalorización a la computadora y a lo mejor te ponen en el cuarto lugar. Pero todo tiene que ver con todo. Ellos ponen cada pelotero. Ellos ponen el horario, el calendario, cuándo juegan, contra quién, cómo están los peloteros, cómo está el clima de la ciudad, qué es lo que se puede esperar, lesiones del pasado, y te dicen. Por ejemplo, tienen a los Yankees ganando este año la Liga Americana Este, pero la tienen ganándola a duras penas. ¿Okay? Tienen a los Marlins terminando en el último lugar, pero yo te pude haber dicho que los Marlins van a terminar fatal este año y que van a perder 110 partidos. Hay otra noticia. El muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, será el tercera base titular de los Angelinos de Los Ángeles para la temporada 2025, según está anunciando la prensa allá en California. ¿Y por qué? Porque Anthony Rendon sigue lesionado y va a estar fuera casi toda la temporada después de que se someta a una operación. Este mismo sistema de computadoras, FanGraphs, dicen que si Joan Moncada logra cuidarse y no lesionarse tanto por primera vez en su carrera profesional, podría batear promedio 249 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas, si es que se mantiene sano y saludable y si es que no tiene problemas de disciplina. Así que es muy... a propósito, esta computadora FanGraphs también toma en cuenta las veces que tú has sido multado y suspendido por tu equipo o por el béisbol de las Grandes Ligas. Así que todo tiene que ver con todo. Increíble cómo está el mundo hoy en día con estos analistas del data y con todas las cosas computarizadas. Ya el deporte no se juega necesariamente dentro del terreno de juego. Ahora todo equipo tiene 20 muchachos con una computadora diciéndote que fulanito de tal lanza mejor durante el día con el viento soplando del noroeste a 24 millas por hora en vez del sudeste, y que este le batea mejor a fulanito y a menganito cuando el sol está nublado o cuando está lloviendo. Increíble, pero cierto. Toman en cuenta cualquier cosa, ¿ok? Cuando hay muchos pájaros volando por aquí, cuando el sol está el partido seminublado, cuando el partido es de noche, cuando es a las 6 de la tarde, cuando juegan en la costa del Pacífico, todo tiene que ver con todo hoy en día en el béisbol de las mayores. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más, dice Miguel, que este programa debería ser de una hora. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, en nombre de todos los que participamos en este show, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el lunes les tenemos un programa especial aquí en Al Duro y Sin Guantes. Tengan muy buenas noches.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba, Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.